Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno ha aprobado hoy una revalorización de las pensiones del 1,6%, de las pensiones mínimas del 3%, y ha aprobado también una medida para que los agentes sociales debatan sobre la posibilidad de vincular de nuevo la revalorización de las pensiones al IPC. Si fuera así, volveríamos al sistema que teníamos antes de 2013. En aquel año, como la viabilidad del sistema de pensiones estaba comprometido, Rajoy estableció una subida solo del 0,25%. El propio Rajoy, antes de que lo echaran con la moción de censura, ya pactó con el PNV una contrarreforma para volver a subir las pensiones. Seguramente, en los próximos meses, pues nada, los agentes sociales darán el visto bueno a esto que tenía que haber aprobado el gobierno porque quería, en principio, aprobarlo. Al final se han echado para atrás. Pero seguramente, en los próximos meses tendremos una contrarreforma del sistema de pensiones de tal manera que subirán, como subían antes, de forma automática según el IPC. Es algo que está pedido, reclamado por los partidos políticos en el Pacto de Toledo. ¿Es bueno o es malo que las pensiones estén referenciadas de forma automática al IPC? Pues según se mire, para los pensionistas esta es una solución sin duda buena, pero para el sistema de pensiones no es tan buena. A pesar de que tras la salida de la crisis los ingresos de la Seguridad Social están aumentando, este año vamos a cerrar en la Seguridad Social con un déficit histórico de 18.000 millones de euros. El actual secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconocía el pasado mes de septiembre que vincular la subida de pensiones al IPC tendría un efecto perverso.
Creo que el sistema de pensiones tiene arreglo. Para siempre, no. Yo creo que tiene arreglo para los próximos 10 años. Y después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones.
Bueno, pues sí se vincula la pensión al IPC de forma automática, pues el sistema de pensiones habrá que revisarlo entero porque no hay ingresos suficientes. Es lo que ha dicho la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y Bruselas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hace una semana recordaba que si vamos a gastar más en pensiones y vamos a gastar más en pensiones con ese sistema de revalorización, hay que conseguir más ingresos.
Es evidente que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos del sistema.
Bueno, pues esto es muy sencillo. Y eso es lo que no están diciendo ni el gobierno ni el resto de partidos políticos. Ningún político lo está diciendo. Que para revalorizar y para subir las pensiones hay que tener más crédito, hay que tener más deuda. Claro, más deuda la pagarán las futuras generaciones. Y si no, hay que tener más impuestos, o las dos cosas a la vez, impuestos y deuda. Pero ¿quién paga los impuestos? ¿Quién paga la deuda? Los que están trabajando, los jóvenes. Los políticos tienen que ser claros, tienen que reconocerlo. Si subes las pensiones, premias a los jubilados y penalizas a las clases activas, penalizas a los jóvenes. En España tenemos una grave anomalía. El pensionista medio cobra 1.303 euros y un joven que tiene un contrato de menos de un año cobra 1.271 euros. No es normal que un pensionista cobre más que un joven que está trabajando. Los políticos tienen que decirlo todo. Para subir las pensiones hay que conseguir más ingresos. Eso penaliza a los que están trabajando. Es lo primero, pero no es lo único. A estas horas seguimos contándoles noticias. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras en este momento, en un viernes en el que muchos españoles salen de sus lugares de residencia para pasar fuera el fin de año. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes a esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Móstoles que complica la salida de la capital a lo largo de 4 kilómetros. También dificultades en el acceso a Madrid por la A1 en Alcobendas y en la A6 en la zona del Plantío. En Barcelona, dificultad para acceder a la ciudad condal por la C58 en San Quirze del Vallés y de salida complicada la B30 en Barberá del Vallés. En Tarragona, pendientes de un accidente que provoca el corte de la AP7 en Mont-roig del Camp hacia Barcelona. Otras colisiones también dificultan el tráfico en Guipúzcoa, en la AP8 en Usúrbil en sentido Irún, en Cantabria, en la A8 en Entrambas Aguas en sentido Torrelavega, en Toledo, en la A5 en Santa Olalla hacia Badajoz y en Valencia, en la V30 en Vara de Cuart hacia la A7. También tráfico lento en la salida de Córdoba, en la A4 a la altura de Montoro y en Granada, en la A92 a la altura de Loja en sentido Sevilla. Además, precaución por bancos de niebla en gran parte del país, especialmente en Lugo, donde obliga al cierre de la A8 a la altura de Mondoñedo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley para modificar las condiciones de los trabajadores del sector cultural. Sefi García.
Un escritor o un compositor perdía la pensión o se les multaba con grandes cuantías y cobraban derechos de autor por obras ya publicadas. Ha sido una dura batalla que durante años ha librado el sector cultural. Así lo reflexionaba Pedro Sánchez.
Atendemos una reivindicación histórica para garantizar que los profesionales de este sector tengan condiciones laborales dignas y entre ellos se consigue compatibilizar la pensión de jubilación con la creación artística.
En este decreto se incluyen además medidas de fiscalidad y de seguridad social a la que los creadores podrán seguir cotizando en sus periodos de inactividad. Son aspectos que recoge el borrador del Estatuto del Artista.
Rebote de las bolsas que reaccionan con cierta fuerza después de 4 sesiones consecutivas en números rojos. Fernando Mañeco.
Se han recuperado todos los grandes valores hoy, en especial Telefónica, Inditex, Repsol y los bancos. Destaca especialmente la mejora de un 7% de Supermercados Día tras los cambios que se han producido en la cúpula de la empresa y tras conocerse que la compañía ultima la refinanciación de su deuda. Con los grandes valores en verde, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 1,5% hasta 8.493 puntos. No ha conseguido recuperar con solvencia los 8.500, que es una importante zona de soporte técnico para el mercado. A pesar de la mejora de hoy, la semana bursátil se ha saldado con una pérdida del 0,7%, acumula una caída del 15% en el conjunto de este año. El mercado está en sus niveles más bajos desde el verano de 2016, puede ser el peor año bursátil que se recuerda desde el ejercicio 2010.
32 personas, entre ellas 3 menores, han sido detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. Los agentes han intervenido heroína, cocaína, hachís, multitud de joyas y dinero en efectivo. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Hay 32 detenidos en la operación Teladora, en la que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una de las principales distribuidoras de droga en la provincia de Alicante. Movían sustancias estupefacientes al menudeo, aunque se han requisado importantes cantidades de droga como heroína, cocaína o hachís. La banda estaba dirigida por un clan familiar con varios puntos de venta ilegales y ahora están todos detenidos, 18 hombres y 14 mujeres acusados de tráfico de drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Lucas Hernández deja abierta la puerta de salida, José Nieto.
El jugador del Atlético de Madrid ha confesado en una entrevista en el diario francés Le Parisien que hay varios clubes en Europa que le hacen soñar y que si alguna vez le hacen una buena propuesta de proyecto, se plantearía su salida. Y si la preocupación del Atleti es una salida, la del Real Madrid es la llegada de Hazard. Hoy Mauricio Sarri, su entrenador en el Chelsea, ha confesado que quiere que se aclare cuanto antes su futuro.
Yo soy el entrenador, no soy el presidente, no me encargo del mercado. Soy el entrenador y quiero hablar con él solo de la oposición que ocupa en el campo. Creo que tenemos que resolver el problema. Si queremos programar el futuro, tenemos que resolver este problema.
Y en baloncesto, en media hora, el Real Madrid termina la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga ante el Fenerbahce en Turquía y a las 9 el Gran Canaria hará lo propio ante el Zalgiris Kaunas.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo despejado. El fin de semana nos espera una situación parecida, con sol en el cielo y temperaturas máximas de 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, en la M30 hay tráfico lento entre el puente de Vallecas y la avenida del Mediterráneo. Además, recuerda que mañana quedará desactivado el protocolo anticontaminación. Se podrá aparcar en zona SER y no habrá restricciones de velocidad. La Catedral de la Almudena acoge este domingo la jornada de la Sagrada Familia desde las 8:30 de la mañana hasta el comienzo de la Santa Misa, que tendrá lugar a las 12, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, bendecirá a las familias en dicha catedral. Y en sucesos, te cuento, dos jóvenes que iban indocumentados en un coche robado se encuentran heridos muy graves, uno está en estado crítico, tras colisionar con otro turismo en la M23. Los heridos de entre 20 y 25 años han salido despedidos del coche. Continúa la información en la tarde.
En España hay 31.000 personas que no tienen un techo bajo el que dormir. Claro, en estas fechas en las que todos nos reunimos, en las que celebramos la Navidad, la entrada y la salida del año, pues piensa uno en esas 31.000 personas que viven en un cajero, bajo un puente, bajo unos cartones, con el frío. Y la verdad es que se le estremece a uno el alma, ¿no?, pensar de esas personas que viven en la calle. Bueno, las razones por las que han ido a la calle son muchas. Yo ahora te voy a contar la historia de Yacuba, que es una de esas personas que dormía en la calle y que afortunadamente ha podido salir de la calle. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Yacuba nació en Costa de Marfil, ha vivido en las calles de Madrid y ahora está intentando rehacer su vida. Yacuba, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Buenas tardes.
Yacuba, ¿por qué acabaste tú en la calle? Cuéntanos.
Yo tenía una vida normal, tenía mi papel, trabajando, luchando para traer mi familia. Bueno, 2009 perdí mi pasaporte, ya no podía renovar mi papel.
¿Pero tú estabas ya regular en España?
España, sí. Luego perdí no podía renovar mi papel, perdí el trabajo, tenía mi propio piso comprado, me lo quitaron el banco.
¿Por qué no pudiste seguir pagándolo?
Sí, no podía pagar. Cuando me quité el piso, ya me quedaba sin nada. Me fui a Huelva, tengo un primo, para poder ir buscando la vida. No me llevaba bien con él. Volto a Madrid, ya me quedaba en la calle.
¿Cuánto tiempo has vivido tú en la calle, Yacuba?
10 años.
¿Cómo es la vida en la calle?
Muy duro.
¿Por qué?
De la calle yo miraba a mi familia. No quería saber nada de mi mujer, mi hija. O sea, yo para mí digo, hasta no solucionar mi problema, no podía llamar a mi familia.
¿Por qué no podía llamar a tu familia hasta que no solucionaras tu problema?
Porque yo estaba aquí, tenía un sueño. Y luego cuando estaba a la calle, ya no veo puerta para seguir adelante.
¿Te sentías culpable?
Culpable. O sea, no podía conseguir trabajo. No hay manera de conseguir mi papel, pasaporte. Y a cada vez digo, no, si tengo papel, voy a llamar a la familia. Si tengo papel, me llamo a la familia. Hasta hoy.
¿Y no llamabas entonces nunca a la familia?
No, 3 años sin llamar.
3 años sin llamar a la familia.
Sí.
¿Al final llamaste a tu mujer?
Cuando me coge el SAMUR social un día, me veo calle Segovia, durmiendo. Me digo, oye, queremos te ayudar. Te llamamos a un sitio donde puedes dormir. Puede duchar. Yo dije, vale, me llama una pensión, calle Montera. Estaba ahí 8 meses, ya me ha puesto enfermo, tuberculosis. Me lleva ahora al hospital. De hospital, al día me da al médico alta, me pregunta, Yacuba, ¿tú tienes dónde ir? Yo dije, no. Yo dije, yo estaba en pensión, que me llevaba al SAMU. Me dice que no puede salir sin techo. Nosotros tengo que hablar con tu trabajador social para que busques un sitio donde puedes tener comida, cena, desayuno, para así te damos alta. Me queda 2 semanas más hospital. Cuando me llama, dice que tenemos un sitio, se llama Rice, aquí te da todo, me dice, vale.
¿Cómo conseguías comer, cómo conseguías abrigarte cuando estabas en la calle?
Parcando los coches. Calle Segovia, ganaba 5 euros, 6 euros, Así comía, me voy a la ducha, Embajadores, paga 50 céntimos para ducha.
¿Dónde? ¿En Embajadores? Porque
hay una ducha pública, se paga 50 céntimos para duchar. Ahí me voy todas las mañanas para ducharme.
O sea, ¿te duchabas todas las mañanas?
Todas las mañanas.
¿Dónde dormías?
Calle Puente de Segovia, dormía abajo.
¿En unos cartones? ¿Con unos cartones?
Sí, un cartón, tenía una tienda de campaña.
Ah, tenías una tienda de campaña. ¿Y cuáles son los momentos más difíciles del año cuando uno no tiene techo? ¿Cuándo se pasa peor? Supongo que en invierno, claro.
Invierno. Yo tenía asma, encima estaba a la calle, me fatiga mucho, en la noche no duerme. Cuando no empieza a dormir, así empieza a fumar al porro, para olvidar mi problema. Yo para mí era una solución. Eso que me da más atrás, ya pasando tiempo, yo no pasa nada. Y ya de 2006, no he visto a mi hija ni a mi mujer hasta hoy.
¿Y has visto ahora ya sí a tu hija y a tu mujer?
Hasta hoy. Fue 2006 cuando murió mi madre, 21 días volver a España. Luego 2009 perdí el papel. De 2006 hasta 2009, hasta hoy, no he visto a mi familia. Solo hablando teléfono ahora. Se habla con la familia, teléfono de Rice.
¿Y qué te dice tu mujer?
Dice que me quiere ver solo. No quiere dinero, no quiere saber nada. Ella me quiere ver. Mi hija igual. Mi hija nunca no me conocía. Ella ha nacido 3 meses y yo vine a España.
Cuando la gente os ve, tiene miedo, piensa que le podéis hacer algo, que sois una amenaza. ¿Tú qué piensas? ¿Qué nos dices para que no tengamos miedo? ¿Qué nos puede ayudar a los que sí tenemos techo a comprender a los que no tienen techo?
Bueno, yo tal vez donde dormía, la gente si pasa, veo abajo hay gente dormir, sube arriba. Tiene miedo de pasar. Nosotros a la calle pensé que queremos esta vida, no esto. Así, cada uno tiene una vida diferente. Yo mi sueño de toda la vida quiere tener una familia. Siempre mi sueño. Yo pide a Dios antes de morir que veo mi hija y mi mujer. Para vivir juntos. Eso es mi felicidad. Yo veo mi familia y estoy feliz.
Yacuba, ¿crees que la vida puede renacer, recomenzar después de esto?
Sí.
¿Cómo?
Porque tenía un hermano, le pasaba igual que yo. Él vivía en Nueva York, 11 años, familia no sabe nada de él. Ha dejado a su mujer a África, 4 hijos. Y luego cuando consigue su papel, ha venido a mi país, estaba separado con su mujer. Al día ha vuelto al país, él con su mujer se reconcilió, se pone junto, luego lleva a la mujer a Estados Unidos, vive con toda su familia ahora.
Mayor. Yacuba, te deseamos que rehagas tu vida, que te reencuentres con tu mujer y con tu hija y que la vida realmente recomience para ti. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Give my all to you. You're my end and my beginning.
Pues ya es un hecho. El límite de velocidad se reduce a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales a partir del 1 de enero. El motivo de rebajar en 10 kilómetros este límite de velocidad es porque las carreteras secundarias son precisamente las carreteras donde hay un mayor número de accidentes mortales. Reducir la velocidad puede reducir los siniestros y las muertes en un 4%. Es lo que nos ha recordado Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes.
Cuanta más velocidad, más posibilidad de más riesgo, más posibilidad de siniestro. Y por tanto, si hay más siniestros, habrá más muertes y más heridos graves. Bajar un poco la velocidad no nos va a afectar en nuestra vida diaria. Y además, la mayoría de los países europeos lo tienen así. No van a estar todos equivocados.
Aunque el asunto es bastante más complicado, no se consigue solo reducir el número de accidentes bajando la velocidad, porque hay otras causas de accidentes, según nos ha comentado desde la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil su director general Fernando González.
El factor fundamental en la producción de accidentes es el conductor. El conductor tiene que tener el control en todo momento de su vehículo, tiene que prestar la atención a la conducción, y cuando uno no solo ve cifras e informes, sino que circula por la carretera y sobre todo por la secundaria, no solo es la velocidad.
Bajar la velocidad es una cuestión importante, pero hay otros aspectos que habría que mejorar.
Que se mejoren las vías, que las carreteras estén mejor tratadas, que se eviten los obstáculos que hay en las vías. Porque la educación hay que hacer muchísimo, pero también las instituciones tienen que proteger estas vías.
Mejor había que trabajar más en estas vías secundarias, en esa señalización e información al conductor de cuidado, aquí la velocidad, aunque esté por debajo del máximo permitido, pero que sí puede suponer un riesgo si vas a partir de X.
Bueno, pues coches y motos no podrán ir a más de 90 kilómetros por hora. Las vías secundarias, los camiones, autobuses y furgonetas tendrán la limitación en 80 kilómetros por hora. Es una medida que llega el 2 de enero, pero no es la única prevista para el año que entra, Mónica Villalaín.
No, la Dirección General de Tráfico está trabajando ya en más modificaciones del reglamento de circulación. Entre los cambios que se prevén para el año que viene está otra limitación de velocidad. En las vías urbanas de un solo carril, el máximo permitido será de 30 kilómetros por hora. En algunas ciudades esto ya está incorporado, pero no en todo el país, así que es la intención de la DGT que sea así para 2019. También hay que prepararse para tener más controles en las carreteras convencionales. Se prevé que aumenten el número de radares de tramo. Y además habrá más vigilancia sobre el uso del móvil en carretera y se hará mediante camiones y furgonetas colocadas en sitios estratégicos.
Nos vigilarán más y, por consiguiente, habrá más multas, más sanciones, supongo.
Pues sí, el carné por puntos tendrá modificaciones. Después de 12 años de vigencia, Tráfico endurecerá las sanciones, como dices. Habrá más pérdidas de puntos por realizar comportamientos considerados peligrosos. Véase el uso del móvil. Te quitarán...
¡Ay, el uso del móvil!
¡Ay, es que es malísimo! Te quitarán 6 puntos si te pillan con el teléfono al volante. Con este cambio, la DGT lo equipara, ojo, con conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
¿El qué? ¿El uso del móvil?
Sí, o sea, el tema de que te quiten 6 puntos, porque es lo que quitan a la gente cuando conduce, o sea, bajo los efectos del alcohol.
Va a tener la misma sanción.
La misma
conducir
sanción.
Borracho que conducir mirando al móvil.
Y también los mismos puntos que te quitan por el exceso de velocidad o también la misma sanción por conducción temeraria.
O sea, que se endurece lo del
Se endurece
coche.
Bastante. Y también, otro ejemplo, si en el coche vas sin el cinturón de seguridad o sin los sistemas de retención infantil, en el caso correspondiente,
¿sí?
O si vas en moto sin el casco, también se pierden más puntos. Serán 4 puntos menos de sanción. Hasta ahora eran 3.
O sea, se suben las sanciones, vamos.
En general.
Te quitan más puntos y ya sabemos lo que hay. Si te quitan los puntos, los pierdes, habrá que ir a clase a recuperarlos, ¿no?
Sí, ya ves. Habrá que ir a clase porque la Dirección General de Tráfico se plantea cambios en los cursos de recuperación de puntos. Se eleva el número de puntos que se volverán a pasar a tu carnet. Ahora podrá recuperar hasta los 8 perdidos y se abre la posibilidad de realizar cursos voluntarios de conducción segura para los que habrá recompensa en el carnet. Otros 2 puntos más, por ejemplo. Y los que no tengan el carnet de conducir aún, pero vayan a sacárselo, tendrán varias obligaciones a tener en cuenta, entre ellas que a partir de ahora las clases teóricas presenciales serán obligatorias, cosa que hasta ahora no pasaba.
Oye, una última cosa, Mónica, porque como están cambiando tanto, no sé si habrá alguna regulación para los patinetes prevista, de lo que hemos hablado mucho aquí en la tarde. ¿Hay una regulación prevista
cambios,
para los patinetes?
Habrá cambios, habrá cambios.
Sí,
porque
cuéntame.
Su proliferación no solo en las ciudades, que lo estamos viendo, sino también hay casos de uso por carretera, que también hemos visto casos, pues ha hecho que la DGT se plantee su regulación. Entre las medidas que se estudian es limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora porque hay patinetes que pueden alcanzar los 80. Ojo, es bastante
considerable. He visto patinetes por ahí que son auténticos bólidos, sí, sí.
Sí, sí, también estudian prohibirles circular por la acera y que no puedan ir con auriculares cuando los usen. Incluso se plantean que los usuarios de estos patinetes puedan ser sometidos a controles de alcohol y drogas o que tengan un seguro de accidentes.
Fíjate, oye, pues te agradezco mucho que nos hayas actualizado todo lo que va a cambiar a partir del próximo enero.
Lo haremos.
Gracias, Mónica.
Nada.
En redes sociales esta tarde, tarde del 28 de diciembre, tarde de los inocentes, estamos pidiéndote que nos cuentes qué bromas has hecho, qué bromas has sufrido. José Cobian es el que está encargándose de recoger los relatos que nos estáis haciendo. José.
¿Qué? Y me lo estoy pasando muy bien esta tarde con los relatos de los oyentes, con las inocentadas.
Pues
como
comparte tu diversión con los demás.
Vamos
Cobian,
a escuchar.
No te la quedes tú solito.
Lo que le pasó a Noelia de Medina del Campo y a Lucas, que fue algo muy parecido, en el 607-150602.
Cuando tenía 16 años, tenía un novio y estaba muy, muy enamorada. Bueno, él jugaba al tenis y también era muy gracioso. Y el día de los inocentes habíamos quedado y yo le preguntaba qué le pasaba. Y me dijo que es que le habían llamado de un centro de alto rendimiento en Alicante y que se iba a ir a vivir allí. Y bueno, yo un disgusto, lloré muchísimo.
Fíjate que se iba. 16
años. A mi casa, llamé a mi madre. Y de repente vuelvo a quedar con él. Y claro, pues qué íbamos a hacer con nuestra relación. 16 años, recordad este dato. Y me dijo, es el día de los inocentes.
Yo me llevé un susto con mi novia el año pasado que no se lo recomiendo a nadie, la verdad. Me manda un WhatsApp por la mañana y me dice, tenemos que hablar. Puntos suspensivos.
Uy,
WhatsApp,
tenemos que hablar. Claro, ¿qué tres palabras tan amenazantes?
Dice, sí. Voy a su casa, que está un par de kilómetros de la mía. Voy a su casa, digo, guau, esto pinta bastos. Y nada, y cuando llego allí, pues estaba ella con un ramo de flores.
Hombre,
y no había pasado nada.
Al final, oros.
Tenemos que hablar. Te
digo, vale.
Bueno, estupendo, formidable. Qué bonito final este, el ramo de rosas.
Además, la primera con 16 años, tu primer amor, con lo que supone eso, ¿eh?
No, pero estás hablándome del otro.
De Noelia.
El que me ha gustado es el otro, el de
claro.
tenemos que hablar y al final era nada, era... Pues eso, que le quería mucho. 607-150602, ahí es donde estamos recogiendo, ¿no?
Sí, mensajes. Mira, que tenemos alguno por aquí de Paula, por ejemplo. Yo cambié de sitio el coche de mi padre y donde lo tenía aparcado, dejé una señal de prohibido estacionar. Llamamos grúa. Se fue al depósito pensando que había aparcado mal y al llegar su coche tampoco estaba allí en el depósito. Volvió a donde lo había dejado.
¡Qué angustia!
Y se lo encontró tal cual. A día de hoy sigue sin saber quién le gastó la inocentada.
Mejor que nos lo diga.
Pues sí.
607-150602. Inocentadas sufridas, inocentadas perpetradas. José Cobian las recoge.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos encaminando hacia el final de año, con muchos mirando al cielo, muchos mirando a la tierra, para saber cuál es el tiempo que vamos a tener en estos próximos días. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Qué tenemos por delante, Jorge,
pues
de
mira,
previsión meteorológica?
Mira, Fernando, está el cielo muy tranquilo, está la atmósfera sobre la península muy, muy poco movida, ¿no? Ha pasado en las últimas horas un frente, apenas ha dejado precipitaciones y vuelve el anticiclón, es decir, es que estamos ya en una secuencia de 10 días que el anticiclón no quiere moverse, está instalado prácticamente sobre la península ibérica y el tiempo correspondiente a estos anticiclones que llamamos de invierno es el que estamos teniendo, ¿no?
Ya.
Mañanas muy frías, incluso con posibilidad de heladas, a mediodía sale el sol y templa un poquito el ambiente, pero es realmente un sol que no calienta, salvo en algunas zonas del Mediterráneo. Y nieblas, nieblas que sí, que están siendo intensas y lo van a seguir siendo este fin de semana, incluso ya avanzamos los primeros días de la semana que viene, incluido el año nuevo, bancos de niebla que de nuevo en los valles de interior, Valle del Ebro, pues van a ser muy persistentes, ¿no? Quizá el único elemento así significativo para el ¿sí? fin de semana, sábado y domingo, bueno, puede escaparse alguna gota porque entra viento de levante.
¿Por el norte o qué?
Bueno, en esta ocasión por el este y más bien por el sureste, ¿no? Una región donde no suele llover mucho, sin embargo, Alicante, Murcia, litoral de Almería, Granada, Málaga, puede escaparse alguna gota, nada relevante, nada significativo, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Eso sería un poco lo destacado de un tiempo, ya digo, pues muy tranquilo, muy anticiclónico, muy estable, y que nos va a otorgar por los mismos rasgos que estamos viviendo los últimos días. No hay grandes novedades, Fernando.
No hay grandes novedades. ¿Y sabemos algo de cómo va a ser el mes de enero?
Pues mira, Fernando, viendo los modelos, sí. es verdad que las primeras dos semanas podríamos decir que van a seguir siendo anticiclónicas. Si no cambia mucho el panorama, el anticiclón está muy potente y el tiempo va a ser el que estamos teniendo estos días pasados, el que vamos a tener los próximos días, con noches frías, con posibilidad de heladas. Eso sí, pues problemas de contaminación porque el aire no se mueve, por tanto ¿sí? se queda muy estancado, y bancos de niebla, ¿no? Eso va a ser el panorama hasta al menos el 10-12 de enero, es lo que los modelos atmosféricos están señalando, ¿no? Luego hay muchas dudas, mucha incertidumbre a partir de la segunda mitad de enero, porque hay modelos que están destacando que podría venir una ola de frío importante, es decir, una bajada importante de temperaturas y lo típico de las nevadas y demás. Hay otros que siguen marcando la presencia de este anticiclón, ¿no? Por tanto, bueno, pues si queréis más adelante ya iremos sí. precisando. Pero es verdad que la primera década del mes de enero, los primeros 10 días, va a ser de un tiempo pues muy muy poco movido, muy anticiclónico.
O sea, vamos a tener un arranque de invierno suave, digamos, ¿no?
Sí, templado. Sí, de momento. Exacto, ¿no? Las temperaturas no llegan a ser frías, frías. Sí. Es lo que decimos, el tiempo típico de los anticiclones de invierno, que sí, en el interior peninsular, pues claro, las mínimas bajan de 0 grados en muchos casos y se producen heladas, pero bueno, no son temperaturas de invierno, ¿no? Como algunos ya están esperando que haya y que haya mucha nieve y tal. De momento, la estabilidad, la poca precipitación y este ambiente de nieblas en el interior es la nota destacada.
Jorge Olcina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Es un placer, un abrazo.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Cada vez quedan menos cabinas telefónicas. Lo hemos hablado hace un rato con Urbano Canal, que ha estado en una de ellas, en una de las cabinas telefónicas. No ha conseguido llamar porque no llevaba suelto. Claro, si es que la cabina telefónica requiere que lleves monedas encima. Iban a desaparecer el 1 de enero, así estaba pensado inicialmente, pero al final el gobierno ha decidido que las mantiene. Eso sí, va a depender su número de los habitantes que tenga cada municipio. Aín, en Castellón, es un pequeño pueblo de poco más de 100 habitantes, donde queda una cabina. Vicente Vivo es el alguacil de Aín. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está la cabina de Aín, la cabina telefónica?
Pues está en la plaza, bueno, la plaza de la Fuente o la plaza de la Iglesia, según a quien le pregunte.
Oye, ¿y la cabina tiene mucho uso? ¿La gente la sigue usando o no?
No, ya hace muchos años que la cabina, o sea, lo que es el teléfono, dejó de funcionar.
Ah, no funciona. O sea, hay cabina, pero no se puede utilizar.
Hay cabina, pero se estropeó el aparato, ya no lo mantuvieron, algún vándalo arrancó el auricular.
¿Y no lo han reparado?
Y ahí se ha quedado.
Ya.
O sea, ahí se ha quedado.
O sea, que aunque quieras llamar por teléfono en ahí, no puedes hacerlo, de la cabina.
No, a no ser que seas un técnico de telefonía y la arregles, pero en ese momento no.
¿Y la cabina es muy antigua, es de las viejas o no?
Sí, bueno, tendrá 25 o 30 años esa cabina.
Ah, o sea, que tiene su gracia, ¿no?, la cabina.
Sí, tiene su gracia, sí. Ya. Sí, no, de hecho aquí viene mucho turista a hacer excursiones y tal, y hacerse fotos en la cabina, eso es... Vamos,
ah, se hacen los turistas fotos con la cabina, pero que tiene la cabina sí, para sí. que se hagan fotos con ella.
Nada, simplemente es una cabina como las que habían antes.
Sí.
Y de estas de cristal y aluminio. Y se ve que la gente se sorprende de ver una cabina de estas cerradas, de estas cuadradas, de las que habían antes. Y nadie, se meten ahí 6 o 7 en la cabina, todos apretujados, se hacen una foto.
Ah, sí.
O se ponen los chiquillos allí dentro ahí y se hacen fotos, ¿no? Es un atractivo turístico más, ya prácticamente. Ya.
¿Tú recuerdas haber usado la cabina telefónica o no?
Sí, hombre, que tanto.
Sí.
Sí, sí, tanto. O no habían pesetas.
¿Con pesetas?
Sí, sí, claro. Sí, que me acuerdo, sí. Me acuerdo de usar la cabina y de las colas que se hacían para usar la cabina.
Ah, había colas en la cabina, claro, porque era la única del pueblo. Y no, pero no había no había teléfonos en casa. ¿Por qué
sí,
había
sí que habían. Los que vivían de seguido aquí pues, sí. solían tener teléfono. No todos, ¿eh? No todos, ¿no? Pero muchos que venían de veraneo y tal, pues como para ponerse para un mes o dos el teléfono, pues claro, no lo ponían. Claro. Así que iban a la cabina. Así que fines de semana y sobre todo agosto, bueno, allá se hacían unas colas tremendas.
Oye, Vicente, ¿y ahora con las fiestas tenéis más gente en el pueblo o no va nadie por ahí de vacaciones?
No, ahora para Navidad y estas fechas la gente se va con las familias, ¿sí? O se van de fiesta los jóvenes. Pero para verano y fines de semana el pueblo multiplica por 5 su población.
Ah, ¿sí?
Pero fácil, sí, sí.
¿Y tu tarea como aguacil en qué consiste?
Bueno, la verdad es que aquí, como somos un pueblo muy pequeñito, en el ayuntamiento todos hacemos de todo, prácticamente. Ya. Aquí multifunción absoluta.
Ya.
O sea, que igual estoy intentando sacar alguna subvención, haciendo algunas memorias para conseguir subvenciones, que estoy cambiando las papeleras, haciendo reparaciones...
¿Pero tú eres funcionario del ayuntamiento? ¿O?
No, yo soy un peón contratado.
¿Tú eres un peón contratado?
Soy peón contratado, el ayuntamiento es muy pequeñito... Y somos 120 habitantes, una cosa así, viviendo solo 60, pues imagínate el presupuesto que tiene el ayuntamiento es mínimo.
Pues Vicente Vivo, gracias por haber estado con nosotros contándonos que hay cabinas, pero que como la vuestra, la de AIN, no se utilizan y aunque quisiéramos utilizarlas, no podríamos porque el teléfono está roto. Gracias, AIN.
Venga,
bueno, pues cada vez se usan menos las cabinas, pero hay quien ha decidido darle a las cabinas una segunda oportunidad, una segunda vida, la vida digital de las cabinas telefónicas. Hemos hablado, de hecho, con Andrés Martínez, que es cofundador de la startup eUrban, y nos ha contado cómo le dan una segunda vida a las cabinas telefónicas.
Nosotros nos acercamos a Telefónica con una propuesta que es cambiar el módulo de teléfono por un cargador móvil en vez de para llamar en la cabina para cargar tu móvil. Y mientras estás cargando, como una pantalla táctil con un cursillo rápido de la ciudad de qué hacer. Muchas de ellas incluso tienen punto wifi. Entonces la cabina se convierte en una neocabina de información turística 24 horas pues en 10 minutos o algo así.
O sea, lo que han ideado es que las cabinas sean... un sitio donde se puede cargar el teléfono y donde tengas conexión a internet. Bueno, no es solo un proyecto, es decir, esto ya está en marcha en algunas localidades y varias ciudades se han interesado por él.
Lo tenemos en Andalucía y tenemos 20 ciudades que están esperando, oye, a ver qué pasa con las cabinas, porque quiero arreglar las cabinas de Cádiz, bueno, de varias ciudades en general, y estamos muy contentos porque ahora, gracias a Dios, podemos sacar el proyecto adelante.
Cabinas telefónicas para cargar el móvil, para tener conexión wifi, pero para más cosas, no solo para eso.
Tiene una pantalla que tú tienes un callejero, noticias, te puedes hacer incluso un selfie y enviártelo. Ya ese cursillo rápido de qué ver, qué eventos, qué noticias, sin tener que evitarte la descarga de una aplicación, que muchas veces quien se baja las descargas de los ayuntamientos.
Andrés Martínez nos ha contado que algunas de estas cabinas que ellos están intentando reutilizar, reciclar, bueno, pues son víctimas del vandalismo, ¿no? Pero en el caso de eUrban, el sistema de gestión que tienen incluye una pantalla que les permite ver quién está atacando la cabina telefónica.
Por la noche, pues bueno, en un estado mejor de embriaguez considerable, pero la verdad es que ha aguantado muy bien y es un soporte que la principal ventaja que tiene es que como ya está... tiene toda la obra civil, la luz, el teléfono, todo. Es mucho más barato que poner una pantalla de nuevo, hacer la cimentación, la obra. Y ese ha sido el éxito del proyecto.
Bueno, pues esta es una historia interesante, ¿no? Cómo reciclar, reutilizar instrumentos, bueno, más que instrumentos, espacios del mundo analógico, cuando íbamos a las cabinas telefónicas, cuando había fichas en los teléfonos. Esto ya hace mucho tiempo, pero había que cambiar... la moneda por una ficha, aquellos teléfonos negros que llevaban ficha, y luego cuando utilizábamos las cabinas ya con pesetas o incluso con euros también se utilizaban las cabinas. El mundo analógico va dejando atrás ciertas prácticas, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no la cabina telefónica va a ser utilizada para otra cosa? Esta es la historia que nos ha contado Andrés Martínez, que ha tenido la idea de reutilizar lo que ya casi nadie usa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El 28 de diciembre se nos va acabando el año. Hoy es el Día de los Inocentes y te estamos preguntando, bueno, ¿qué inocentada has hecho? ¿Qué inocentada te han hecho? José Cobian, con mucha diligencia, precisión y dedicación, está recogiendo todas vuestras llamadas, todos vuestros mensajes, no solo a través del WhatsApp. Cuéntanos, Cobian, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, los estamos recibiendo en el 607-150602.
Un año mis compañeros de trabajo se dedicaron a envolverme el coche con papel transparente. Tardé más de una hora en desenvolver el coche. Para matarlos.
Nosotros la broma que gastábamos fue que cogíamos un balón de reglamento, le abríamos la costura, lo rellenábamos de arena hasta que quedaba el balón llenito y lo dejábamos en un sitio. Nosotros nos alejábamos lo suficiente y esperábamos que viniera alguno que conocíamos y le decíamos, pasa la pelota.
Le pegaba una patada.
Con eso, uno de ellos cogió carrera desde 3 metros de distancia del balón y fíjate, cuando le fue a pegar la patada, cayó al suelo, arrastró toda la cara, a todos lados.
¿Y tú sabes lo que duele eso?
No, pero hombre, el de la arena en el balón, no sé yo la gracia que le haría, pero el de...
El del coche.
Envolver todo el coche con plástico transparente, ese es fantástico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese es fantástico. Requiere mucha dedicación, ¿eh?
Hombre.
Requiere mucho tiempo. ¿Más bromas nos cuentas? ¿Más sí, inocentadas?
Oye, mira, que no te he contado la que me ha pasado a mí.
A ver, a ver.
Mira, en COPE Riva de Sella, nuestro compañero Tino, siempre, siempre, siempre pone una broma en su blog, en su web. Y hace unos años me acuerdo que había puesto que se había descubierto un galeón del siglo XVI al final de un paseo en Riva de Sella.
Que estaba allí el galeón.
Sí, que lo acaban de descubrir. Y yo, pues con toda mi inocencia, por la tarde después de comer, me cogí la bici y digo, bueno, voy a ver galeón, a ver qué han refotado,
a ver qué pecio han sacado del agua.
Y llego y no hay ni una valla, ni una señal, ni nada. Digo, bueno.
Cobian capaz de creerse que han reflotado un galeón en su Ribadesella del alma.
Claro, ahora lo pienso y digo, pero sí, es que...
Todo se piensa muy bien. Después, cuando han pasado las cosas, pero hombre, ¿cómo caí yo en aquello? ¿Cómo fue posible? Si estaba claro que no era verdad. Sí, 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 todo muy fácil.
Mira lo que nos cuenta Lucía, es una no inocentada.
A ver.
Solo a mí se me ocurre subir a Facebook una foto de una ecografía el día 27 de diciembre por la noche. Cuando mi familia la vio el 28 por la mañana, se creían que era una inocentada. Tuve que ir a casa de mis padres con mi marido para convencerlos.
Bueno, pues enhorabuena a Lucía por esa no inocentada.
Sí, sí, claro.
Por esa criatura que está esperando.
Y mira, Ana, que nos hace una recomendación antes de terminar. Dice, a tu compañero de trabajo, cuando se levante un momento, al volver, le dices que le ha llamado un tal señor León y que ha dejado el recado para que le llame al volver, que ha dejado su número. Entonces, ahí le das el número del zoo de tu ciudad y para que llame ahí preguntando, ¿se puede poner el tal León?
Está muy bien,
hombre. Está muy bien, sí.
Que se ponga el León.
Y
el
bueno,
señor León.
Si nos da tiempo a escuchar uno más.
Sí, sí.
Mira, a ver, ¿a cuántos les gustaría tener un 28 de diciembre como el que tuvo Antonio de Ferrol?
A ver.
Un día, mi abuela, que vivía sola, la pobre, me llamó y me dijo, ¿puedes venir? Que te tengo que decir algo. Pero dímelo por teléfono. No. Quería que vinieras y tal. Voy hasta allí y me dice que me han tocado los ciegos. Y yo, ¿qué dices? ¿El cupón? Sí, sí. ¿Y cuánto? Por aquel entonces le habían tocado 6 millones de pesetas el día 28 de diciembre. Entonces me dijo, no se lo digas a tus padres, ¿eh? Digo, vale, vale, no se lo digo. Efectivamente, yo al llegar a mi casa, mis padres vivían en otra ciudad, llamé por teléfono y yo, oye, que le ha tocado a la abuela la lotería. Y mi padre me dijo, la, 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 la. Es decir, no se lo creyeron. No fui capaz de hacerles creer que mi abuela le había tocado 6 millones de pesetas en la 11. Hasta que al día siguiente, día 29, los volví a llamar. Y les dije, hoy es día 29, ¿no? Pues sí, le ha tocado a la abuela.
Ya, espero al día siguiente para ser creído, porque se creían que era una broma. Pues esas son las inocentadas que nos estáis contando, que nos habéis contado. Y también tenemos que contarte que Morat ficha una voz femenina y española para 2019, ¿no?
Sí, la banda colombiana del momento está en una de las mejores etapas de su vida y acaba de anunciar las fechas de su primera gira por Estados Unidos. Además, comenzará en 2019 con una buena noticia, la incorporación de una voz femenina. Por ahora, tan solo han adelantado la inicial de esta cantante, que es la letra A, por lo que todas las miradas están puestas en tres ex-triunfitas, Amaya, Ana Guerra y Aitana, con la que Morat ha trabajado recientemente.
Pues hoy nos habéis contado las inocentadas, pero podéis seguir escribiéndonos para contarnos lo que queráis en @latardecope, o si lo preferís también podéis hacerlo en facebook.com/latarde, y nuestro teléfono está a vuestra disposición, 607-150602. Gracias, Cobia.
A ti.
Y la foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de un hombre solo, que tira de un gran trineo. El hombre avanza sobre una nieve impoluta, una nieve no pisada, frente a un cielo blanco, espectral, con un sol que está oculto, que no se deja ver, pero que lo llena todo de claridad. El hombre que camina solo, camina algo encorvado. Se llama O'Brady, así lo explica la noticia que hay debajo de la foto, y es un héroe moderno, un Robinson de los hielos. Es el protagonista de una gran hazaña. O'Brady ha reconocido que lo ha pasado bien, que ha disfrutado, recorriendo 1.500 kilómetros en solitario. Ha empleado casi 2 meses en cruzar la Antártida. Realmente es un portento vivir casi 2 meses solo, cuando la mujer, los amigos, los que te pueden ayudar, son solo voces lejanas que llegan a través de un teléfono satélite. Es un portento que este hombre haya convivido durante 2 meses solo con sus propios pensamientos, con sus propios límites, con los propios sentimientos, cargando con un gran trineo a cuestas. Estaba así el cielo, claro. Estaban en estos 2 meses las estrellas, claro. Estaba la nieve, sus casi infinitos tonos de la nieve. Y a lo mejor las cosas le hacían compañía a este héroe, a O'Brady. Seguro que las cosas le hacían compañía, porque vivir solo con los pensamientos es como estar condenado. Y aún así, aunque las cosas le hicieran compañía, qué triste se antoja este héroe contemporáneo. Este héroe que tiene como gran modelo la soledad. Porque en realidad la soledad tiene poco de heroico. Las soledades valen para hacer más fuerte las compañías. Y las ausencias solo son buenas cuando hacen más fuerte las presencias. Esto de no necesitar a nadie no puede ser bueno. Y luego lo de tirar del trineo. Autosuficiencia, sí. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Pero qué triste es la autosuficiencia. Cuando uno tira solo de su trineo, el trineo siempre acaba sobrecargado. Sobrecargado sobre todo de lo que sabe uno que no ha hecho bien, de las viejas heridas que lleva uno encima. Solo no camina uno bien. Solo uno no camina ligero. Solo todo lo malo y lo feo crece. La ligereza solo llega cuando uno está bien acompañado. Cuando uno lleva la casa a cuestas, cuando la casa la lleva uno a cuestas, no van bien las cosas. Las casas buenas son las que te están esperando, las que tienen las puertas abiertas, las que tienen la luz encendida, las que no llevas a cuestas, las casas que te esperan para aligerarte de tus pensamientos, de tus propósitos, incluso de tus propósitos alcanzados.